Queridas hermanas, queridos hermanos, en la segunda lectura, San Pablo destaca la importancia del amor al prójimo. Hemos de tener claro en qué consiste este amor y qué incluye. En la primera lectura y en el Evangelio se nos invita a ayudar al prójimo mediante la corrección. A esta corrección que procura la mejora del hermano se le llama corrección fraterna. Podemos preguntarnos qué relación guarda esta corrección fraterna con el amor al prójimo. ¿Cómo hay que hacer la corrección fraterna para que dé el resultado esperado? Lo primero, decía, es tener claro en qué consiste el amor al prójimo. Pablo dice a los romanos que todos los mandamientos se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y añade que cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Pues el amor es, ante todo, buscar el bien del prójimo y poner los medios para que lo alcance. Esto no solamente consiste en prestarle un servicio, una ayuda ante sus necesidades, por ejemplo, materiales, sino también corregirlo cuando las circunstancias lo requieran por su bien. El Catecismo de la Iglesia afirma que la caridad exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Y en la primera lectura, el Señor dice por boca del profeta Ezequiel algo muy fuerte: si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. Esto significa que no podemos quedarnos indiferentes ante las malas acciones de los demás, sino que debemos actuar, advertirles que deben apartarse del mal camino. De lo contrario, Dios nos pedirá cuentas. Y Jesús en el Evangelio lo dice de esta manera positiva: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Es la misma idea. El amor a los demás debe incluir la corrección, aunque nos cueste. Pensemos en algunos ejemplos. Si veo que un hermano mío, un amigo, tiene la costumbre de mentir, como lo quiero y deseo su bien, hablaré con él para hacérselo ver y le recomendaré que diga siempre la verdad. Si un hijo suele tomar lo que no es suyo, los padres que lo quieren lo corregirán para que respete los bienes ajenos y deje de robar. Si el marido no dedica el tiempo suficiente a los hijos, la esposa puede hacerle ver que su primera obligación es atender a la familia antes que el mismo trabajo. Si la mamá consiente a los hijos, les compra todo lo que se les antoja y aún más, el esposo le puede hacer notar que los está deformando y que así no los conducirá por el buen camino. Si el novio pretende tratar a la novia con expresiones que están reservadas para el matrimonio, ella tendrá que explicarle cómo debe ser esa relación en el noviazgo y pedirle que la respete por el bien de los dos. Son pues algunos ejemplos en los cuales se está practicando esa corrección fraternal a la que se refiere el Señor en el Evangelio. Ahora bien, ¿cómo hay que hacer la corrección fraterna para que dé el resultado esperado? Jesús dice que si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas, es decir, no en público ni delante de otras personas, para vivir la delicadeza, que es caridad. Esto incluye buscar un buen momento. Por ejemplo, cuando ambos están serenos, hacerlo con amabilidad, dar las razones de lo que se está sugiriendo para facilitar la reacción. También es fundamental hacerlo con humildad, sin adoptar una postura de superioridad o autosuficiencia, sino contando con que uno tiene también errores. El Papa Francisco lo dice así: la corrección fraterna es un aspecto del amor y de la comunión que deben reinar en la comunidad cristiana. Corregir al hermano es un servicio y es posible y eficaz solo si cada uno se reconoce pecador y necesitado del perdón del Señor. Jesús señala después que si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Por tanto, no se trata solo de amonestarlo y quedarse uno tranquilo pensando que el problema es del otro. Hay que procurar que escuche, facilitárselo, por ejemplo, con alguna pregunta oportuna. ¿Me das permiso, me dejas que te diga una cosa que creo te puede ayudar? Y eso ya favorecerá la disposición de escuchar. Es, por otra parte, importante que al corregir no nos centremos en el conjunto de la persona, sino en el hecho concreto que queremos que sea corregido, no generalizarlo. Por ejemplo, decirle a una persona que en tal ocasión se dejó llevar por la pereza y no cumplió con su obligación. ¿De acuerdo? Eso se puede resolver. En cambio, si se le dice, es que tú eres perezosa, ya se le está descalificando como en su totalidad, y aquello no va a dar un buen resultado. Lógicamente, tampoco puede faltar la oración antes de hacer la corrección fraterna, para pedirle a Dios que acertemos y que la otra persona reciba bien lo que le vamos a decir. Y después de haberlo dicho, pedir para que ella lo pueda llevar a la práctica. Pero no se trata solo de hacer la corrección fraterna, sino también de recibirla. Es recíproca, con las disposiciones adecuadas. ¿Cuáles son esas disposiciones? Pues entre otras, otra vez la humildad, que parte del convencimiento de que somos personas con errores, con defectos, somos pecadores, para que aceptemos la corrección. Estamos convencidos que necesitamos ser corregidos. Después, la gratitud, porque comprendemos que quien nos corrige lo hace buscando nuestro bien, porque nos quiere. San José María decía: la práctica de la corrección fraterna, que tiene entraña evangélica, es una prueba de sobrenatural cariño y de confianza. Agradécela cuando la recibas. Agradecerla, pues. Y finalmente, la petición de ayuda a Dios para que podamos traducir en hechos lo que nos han advertido. Pues procuremos, para terminar, hacer el propósito de amar cada día más a nuestro prójimo, Demostrémosle también el amor a través de la corrección fraterna. Recibamos nosotros con agradecimiento esas correcciones y pidamos a Dios que nos ayude en ambos sentidos, para hacer la corrección fraterna y para recibirla. Dejemos en manos de la Santísima Virgen este doble propósito, el de hacer y el de recibir bien la corrección fraterna.